En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos directo al grano este viernes 9 de mayo. Junto a nuestro panel están con nosotros Catherine Montalegre, destacada abogada de la región de Los Lagos. Ahí está también con nosotros Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, actual director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, y José Francisco Lago, la voz de Llegó la Hora, todas las tardes aquí en Radio Agricultura. Si usted quiere conversar con nosotros, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Hay una preocupación muy fuerte en el gobierno, bueno, no solo por los distintos casos, ¿no? Porque van avanzando el caso Fundaciones, que en algún momento el caso Convenio, el caso Fundaciones, la corrupción asociada a esos escándalos, que tuvo un auge muy fuerte al principio, después como que se quedó, parece que viene ahora una tercera etapa, ¿no? De bastante movimiento. Y lo que hemos sabido, bueno, ha hecho noticia las escuchas telefónicas a propósito del caso Procultura de Miguel Crispi, ¿no? El asesor más cercano, el ex asesor más cercano del presidente de la República. Y ahora empiezan a aparecer también en estas investigaciones pinchazos telefónicos al propio presidente. No al teléfono del presidente, sí, ¿no? Sino que es al teléfono de quien era la pareja, ¿no? De Larraín, ¿no? Del director ejecutivo de Procultura, ¿no? Que estaba conversando con el presidente, ¿no? El presidente aparece en la conversación porque el teléfono de ella, que había sido su psiquiatra en el pasado, estaba pinchado. Eso ha generado grandes dudas. Recordemos que lo que generó cuando salió el pinchazo a Miguel Crispi fue un gobierno, una parte al menos del gobierno, que salió el ministro de Justicia a impugnar al Ministerio Público, ¿no? Decirle, bueno, que tenían que explicar por qué estaban pinchando los teléfonos, tenían que salir a dar explicaciones. Lo mismo, el mismo error cayó la vocera de gobierno subrogante, ¿no? Aysén Echeverry, volvió a caer el mismo, y que impugnándole, llamando a pedir explicaciones, bueno, tuvo que salir el abogado del gobierno, parece que el único abogado de verdad que tiene el gobierno, que es Luis Cordero, a explicarle de que, bueno, había el Ministerio Público era un órgano autónomo y que cualquier cosa, actuación en este sentido, estaba autorizada más por un tribunal de justicia. Así que no había que esperar ninguna explicación, ¿no? Raúl Figueroa.
Bueno, claro, acá hay que distinguir varios planos, ¿cierto? Lo primero es qué bueno saber que tenemos tribunales de justicia autónomos, instituciones que, como se dice, ya pasa a ser un lugar común, pero es importante, que funcionan y que, por lo tanto, pueden llevar adelante sus diligencias sin temor a un control político, porque sería muy grave que se instale un control político sobre órganos autónomos como el Poder Judicial, como la labor que cumple la Fiscalía, y que dentro de esa autonomía, con la finalidad de dar un cierre efectivo y darle tranquilidad a la ciudadanía, bueno, estemos claros de que nadie está por sobre la ley y que todos pueden entonces, cumpliéndose con todas las garantías procesales, estar sometidos al escrutinio de la justicia. Eso yo creo que es una buena noticia y es positivo. Lo complejo es que, claro, es a raíz de filtraciones, que tampoco son tan filtraciones porque tiene que ver con que los procesos van avanzando. Y,
no, yo creo que además tenía que ver con que se liberó el expediente.
Claro, se libera el expediente. Entonces,
tenía que sacar copia a las partes, ¿no? A la defensa, todo. Si ya se dice, a partir de ahora esta información pasa a ser pública.
Entonces, ¿no? Ya no califica tanto como filtración, sino que más bien es la apertura, ¿cierto?, de la información, de acuerdo también a las mismas normas procesales que permiten por un tiempo mantener el secreto. Ese secreto tiene ciertos límites. Lo complejo es que empezamos a ver que autoridades de gobierno están directa o indirectamente involucrados en causas penales que tienen que ver con hechos de corrupción. Y esto, yo con esto no estoy haciendo ninguna imputación de que esas autoridades estén involucradas, eso lo va a resolver la justicia en definitiva, pero es una mala señal para el país que en la medida que se van dando a conocer estos datos de estos procesos, aparezcan nombres de altas autoridades de gobierno. Y eso genera un manto de duda. Y frente a ese manto de duda, lo que uno esperaría es que el mundo político despeje las dudas de fondo. Es decir, mire, las autoridades no están involucradas en nada, hay que transparenten cuál es su actuar, y entonces den tranquilidad respecto de la inquietud natural que surge en la ciudadanía, que oye, si las autoridades están involucradas o no. Pero en vez de despejar el tema de fondo, lo que hacen las autoridades es poner en duda el actuar del Poder Judicial, el actuar de la Fiscalía. Y eso genera más sospechas.
Claro.
Y creo que eso es muy complejo. Y por tanto hay un manejo político muy equivocado, a mi juicio, de poner las fichas en generar dudas en la actuación del Poder Judicial, la actuación de la Fiscalía. Y eso inevitablemente genera dudas en las autoridades.
Recordemos que este es el caso convenio que partió y el gobierno lo definió así como que algo que había pasado en Antofagasta, ¿no? Con una fundación, Democracia Viva. Bueno, esa arista también está ahí siendo investigada, está avanzando, ¿no? Y que tenía que ver un poco con el Ministerio de Vivienda. El propio ministro se encargó de decir que no tenía idea, no sabía lo que pasaba en el ministerio y que después tuvo que poner orden. Le costó el cargo una gran cantidad de subsecretarios y de ministros en el gobierno. Pero estamos justo en un año electoral, estamos iniciando el ciclo electoral. Recordemos que este es el caso que hizo desaparecer a Revolución Democrática como partido, ¿eh? O sea, ni más ni menos, ¿eh? O sea, esta idea de la fusión, que era una idea resistida por algunos, después del caso convenio no se resistió nadie, o sea, se fusionaron en lo que hoy día se conoce como Frente Amplio e hizo desaparecer Revolución Democrática, y que tiene a muchos de sus militantes y a muchos de sus dirigentes de alguna manera cuestionados por este tipo de casos, ¿no? ¿Qué efectos pudiera tener para el gobierno? ¿Cuál es la preocupación del gobierno, ¿no?, respecto a este caso en medio del clima electoral? Catherine Montalegre.
Bueno, efectivamente pareciera que lo que observamos en el gobierno y en las autoridades del gobierno es una concepción de que las autoridades hoy día están por sobre la ley. Lo cierto es que la ley aplica para todos los ciudadanos, y cuando uno escucha este tipo de revelaciones de escuchas telefónicas, ¿cierto?, entre el presidente Boric, su psiquiatra, pero especialmente en el marco del caso Procultura, pareciera querer minimizarlo y en cierta manera señalar que no es un hecho grave, pero esto es todo lo contrario. O sea, cuando hay un, más allá de un trascendido de prensa, como trata de plantear, ¿cierto?, la vocera de gobierno, lo cierto es que aquí lo que tenemos es una filtración, pero de una conversación que se enmarca en un grave caso de corrupción. O sea, no es una filtración cualquiera, y estamos hablando de una conversación que fue interceptada legalmente por orden de un tribunal y dentro de una investigación por presuntos delitos de corrupción que ya tienen a varios implicados. Entonces, lo que corresponde ahora, efectivamente, sería absoluta transparencia por parte del gobierno, ¿cierto?, que no puede esconderse detrás del discurso de que no hay antecedentes formales, ¿cierto?, de que esto es una investigación. Lo cierto es que la ciudadanía hoy día merece saber si el presidente de la República, ¿cierto?, el presidente de todos los chilenos, tiene o no algún vínculo en esta posible red de corrupción, ¿cierto? Y si no la tiene, entonces que se esclarezca de manera rápida, porque si no pareciera dar la sensación, ¿cierto?, de que se estuviera escondiendo algo más. Entonces, lo cierto es que más allá de la transparencia, el gobierno debería además estar llano a que se investiguen todas las aristas posibles con el mismo estándar que se aplica a cualquier ciudadano, sin creer que por ser autoridad de gobierno se tiene algún privilegio. Y claramente este tipo de hechos lo único que hace es seguir creando, ¿cierto?, mayor suspicacia respecto de las actuaciones de este gobierno en materia de transparencia, en materia de probidad. Recordemos que hay varios personeros de gobierno que están involucrados, algunos de ellos que formaron parte de Procultura o que tuvieron cargos relevantes para poder entregar recursos a estas fundaciones cuando no estaban dentro del gobierno aún. Y lo cierto es que uno esperaría que estas personas pudieran, en vez de esconderse, en vez de no querer ir a las comisiones a declarar, como lo hizo Miguel Crispi en su caso, ¿cierto?, y muchas de las otras personas que hoy día no quieren dar declaraciones o ciertamente se escudan en quitarle relevancia a este caso, deberían ser absolutamente transparentes y dejar en claro si es que han tenido participación en estos hechos o no. Al menos eso es lo que exige hoy día la ciudadanía.
Yo creo que la participación es bastante evidente y clara. Ahora, si esa participación es constitutiva de delito o no, eso es lo que tiene que investigar el Ministerio Público, ¿no? Pero es evidente que está en el eje de este huracán. Cuando hablamos de interceptaciones telefónicas, hablamos de Miguel Crispi, hablamos de 42 personas, 42 pinchados. O sea, los jueces autorizaron a una larga lista. Recordemos además que, de nuevo, esto no es algo que pasó en Antofagasta, ¿no? Pasó en toda la región de nuestro país. Había un modus operandi que operó en todas prácticamente las regiones de nuestro país. Le costó el puesto a varios gobernadores, hay algunos que están siendo investigados todavía. Entonces, es muy, muy complejo como caso, y la verdad, uno espera que el Ministerio Público no solamente no tenga temor de investigar a la autoridad o a la ex autoridad, sino que también avance en esclarecer, ¿no? Porque son miles y miles de millones de pesos, ¿no? En algunos casos destinados a los sectores más vulnerables, al trabajo en campamento, en otro caso eran esos recursos que siempre son escasos para cultura y para otras cosas. Bueno, eso es la plata que finalmente fue malversada. José Francisco Lago.
Sí, bueno, ahí me parece que hay dos cosas bien, bien interesantes. Una que es institucional y la otra es más política. La institucional es cómo por parte del oficialismo o algunos actores relevantes empiezan a cuestionar la actuación de algún interviniente en materia judicial como la fiscalía, de acuerdo si me gusta o no me gusta el tipo de investigación o el resultado que está arrojando la investigación en el proceso. Es decir, empezamos a cuestionar las filtraciones solo cuando nos afectan y no cuestionamos las filtraciones cuando le afecta al opositor político. Aquí lo mismo, se acusa de discrecionalidad una medida intrusiva como la escucha telefónica cuando al menos tenemos que reconocer que tiene que pasar por un juez. Es decir, podemos estar de acuerdo o no, pero de discrecional no tiene nada. Está dentro de un proceso judicial donde hay más de un interviniente, etcétera. Entonces, irse contra la institucionalidad o contra la fiscalía me parece que en este caso termina siendo un manotazo ahogado y dañando la institucionalidad. Por otro lado, desde el punto de vista político, yo creo que el gran riesgo del gobierno y por qué porque hay distintas estrategias, o le baja el perfil a este tipo de cosas o lo niega, y yo creo que el riesgo es que salgan pillados, como han salido pillados antes a propósito de este caso. Hay que recordar lo que ocurrió con Catalina Pérez, que apareció negando todo, apareció responsabilizando a dos hombres adultos como su expareja y su ex jefe de gabinete.
Que en el caso un tema de discriminación de género, que la estuvieran involucrando.
Exactamente, y fue la misma estrategia que usó el entonces presidente del partido, el senador Latorre, ¿no? El del Frente Amplio, el senador Latorre. Entonces, y que esto finalmente va cambiando la posición del partido, de ella en particular, cuando va saliendo información, vamos conociendo información, y hoy día, ella está desaforada, pero porque tuvo que reconocer ahora, entre otras cosas, algo que había negado abiertamente. Lo mismo pasa en La Moneda. Lo mismo está pasando con las declaraciones del presidente, las declaraciones del jefe de segundo piso, entonces subsecretario de Desarrollo Regional, porque aquí había un esquema que, independientemente de la cantidad de recursos, que son muchísimos, apuntaba a bypassearse el control que ejerce la Contraloría, por eso dividían los pagos, aspiraba a que las fundaciones beneficiadas, entre comillas, pagaran la planilla de funcionarios que iban a fiscalizar esos recursos, que ahí yo creo que falta mucha investigación, sobre todo instituciones bastante respetadas que estaban involucradas en eso. Es decir, aquí había un afán de hacer poner obras como fachadas, de hecho literalmente pintar fachadas, que tenían un objetivo esos recursos completamente distinto. Entonces aquí no estamos hablando simplemente de una mala gestión, ¿verdad? Aquí estamos hablando del ánimo decidido a vulnerar la institucionalidad y en este caso perjudicando especialmente a las personas más vulnerables. Y por eso es tan grave que al gobierno vaya declarando cosas de acuerdo a cómo va saliendo la información y no hayan sido transparentes desde el minuto uno, que es lo que deberían haber hecho.
Así es, ¿no? Este es un caso que va camino a ser un caso, creo yo, de financiamiento irregular de la política, no solo de Democracia Viva, sino cuando uno mira el orden político, ¿no? O sea, depende de la región, la persona que se ganaba la fundación. En este caso, Procultura se transformó quizá en el mejor ejemplo porque fue la fundación que fue utilizada para todo, ¿no? Para el fondo en muchas regiones, miles de millones, pero claro, donde se la gana, cuando el gobernador que se le asignaba, o la autoridad política que se le asignaba era de un color, él ponía una contraparte contratada por él del mismo color. Y así, ¿no? Un cuoteo político que es lo que lo tiene investigado y es lo que va a tener que explicar ahora frente al Ministerio Público. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Investigación chilena logró identificar una proteína clave en el hongo Botrytis cinerea, lo que abre nuevas posibilidades para potenciar el biocontrol agrícola y reducir el uso de fungicidas. El estudio, liderado por investigadores del Instituto Milenio de Biología Integrativa y universidades nacionales, demostró que al eliminar la proteína BCMTF1, el hongo pierde su capacidad de defensa frente al biocontrolador natural. Este hallazgo permitiría desarrollar estrategias más eficaces, sostenibles y económicas para enfrentar plagas, especialmente en cultivos de frutas y hortalizas. El equipo ahora busca financiamiento para avanzar en herramientas que permitan aplicar estos resultados en el campo y mejorar las prácticas agrícolas en todo el país. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar el agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¡El gas! ¡Llegó el gas!
Llegó el gas a Caja 18. Desde ahora, compra en Lipigas con hasta 6,000 pesos de descuento exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano, aquí escuchando a nuestro panel, ¿no? Atentamente, acá en Montalegre, desde la región de Los Lagos, José Francisco Lagua, Raúl Figueroa, y estamos conversando sobre este caso, convenios que golpea tan duramente al gobierno en un periodo. Había mucha expectación, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice, no, que ahora viene el proceso, que vendría, ¿no? La formalización de muchas autoridades o exautoridades respecto de estos casos, y que eso pondría, ¿no? Abriría un desfile, un verdadero desfile por tribunales de ex autoridades, incluso algunas autoridades del gobierno. Eso genera preocupación, sin duda, ¿no? Porque, como suele ocurrir, ¿no? Aquí todo el mundo dijo, no, mayo y junio vamos a estar todos pendientes de la primaria, y la primaria, de la primaria ya no sabe nadie. Aquí lo único que está pendiente es de lo que está pasando en estos casos y en otros, ¿no? Sobre todo porque y vamos a dejar un poco el caso convenio, ¿no? Pero cuando uno mira la primaria del oficialismo, hay que reconocer, se pusieron de acuerdo, ¿no? Está en la misma lógica con la cual este gobierno logró evitar una derrota muy dura en la elección municipal y de gobernadores. está usando la misma estrategia ahora. Unidad. Cerrar filas. Candidato único, donde hay que tener el candidato único, lista única, donde si no, máximo dos listas. No, están con, están, hay una operación muy, muy inteligente, creo yo, de parte de la Moneda, por forzar a los partidos a tener una conducta, ¿no? Una conducta unitaria. Sobre todo porque al frente hay división, y como la política es contraste, se va a notar ese contraste. O sea, hay una primaria para seleccionar un candidato único en el oficialismo, no la hay en la oposición. Eso es bastante evidente. Pero dicho eso, que es verdad, y que les da una ventaja al oficialismo para poder instalarse, uno tampoco puede desconocer la realidad. La realidad es que el oficialismo no tiene un candidato potente para la elección presidencial. No lo tiene. O sea, mire la encuesta que usted quiera, mire la del domingo, la que sale los lunes, la que sale cada tres meses, la que sale toda la semana. No lo tiene. Y la oposición tiene tres candidatos, una que lidera, Evelyn Matthei, uno que va segundo, José Antonio Kast, y uno que ya, yo creo que ya quedó tercero, que es Johannes Kaiser. ¿No? Hasta ahora, por lo menos, yo creo que tuvo una irrupción muy fuerte y después se quedó tercero, pero están divididos, ¿no? Y están desarticulados, además, no es que estén desarticulados, no conversan entre ellos, o sea, así de simple, ¿no? Para ponerlo como en un tono, están tan divididos, no son capaces de tomarse un café los tres juntos. Ese estándar no lo logra superar la oposición, ¿eh? Y el gobierno está haciendo todo el esfuerzo para tener una primaria, pero bueno, dicho eso, hay una señal muy potente, por ejemplo, de el resurgimiento de todos los ex convencionales en las distintas campañas de la izquierda, ¿no? Alrededor de Winter, ¿para qué decir alrededor de Janet Jara? Se rodeó, se llevó, hasta Baradit se lo llevó para allá. O sea, ya tiene de todo, ¿no? Adentro. Y empiezan a aparecer las mismas ideas de la convención en la primaria del oficialismo. Lo que yo no sé quién pensó que era una buena idea, porque eso es como crónica de una muerte anunciada. Raúl Figueroa.
Bueno, las primarias tienen virtudes políticas y generan problemas políticos, ¿cierto? La virtud, Gonzalo lo ha explicado muy bien, da una señal de cohesión, de unidad, de apuntar a un proyecto común luego del resultado de las primarias, y en eso, efectivamente, la coalición de gobierno creo que hizo una buena jugada política, ¿cierto? Pero las primarias tienen también complicaciones. Y tiene fundamentalmente dos complicaciones. Una, que por definición están obligados a hablarle a un nicho específico, que es el nicho de los que van a ir a votar a la primaria, ¿cierto? Ninguno de los candidatos de la primaria oficialista le habla hoy día a un votante tradicional de derecha, ¿cierto? Le habla específicamente al votante de izquierda, de centroizquierda, y por lo tanto eso es conveniente mientras dure la primaria, pero lo aísla del partido general, digamos, que se juega, el gran partido, que es cómo conseguir los votos de centro, y eso es una dificultad. Pero es un tema que tendrá que ver después. Pero mientras se debate la primaria, lo que ocurre también es que se van a ir diferenciando para poder captar los votos de ese grupo de centroizquierda que va a ir a la primaria. Y esa diferenciación es muy compleja para el gobierno, por un lado, porque van a estar los que se consideran continuistas del gobierno, los que consideran que en realidad este gobierno no estuvo a la altura de lo que le prometió a su electorado.
Sí, es verdad, pero el presidente, eso, como él es el gran articulador de esta estrategia, ya dijo, oiga, despéguense todo lo que necesiten para ganar. Si alguien no va a estar sentido, soy yo. O sea, el primero que sabe que tienen que arrancar del gobierno soy yo, así que de él.
Claro, porque él ya tiene un costumbrío, ¿cierto? Él ya no va a repuntar, la CEP no le fue muy bien en la última encuesta. Entonces, hay un costo hundido ahí. Pero esa división va generando heridos en el camino. Y por lo tanto, uno ve hoy día... Yo veo dos problemas. Uno, que efectivamente se van acercando a ese proyecto original.
Eso sí.
Que es el proyecto original de este gobierno, que es el proyecto que quedó muy plasmado en la convención, en el primer proceso constitucional. Y eso genera inevitablemente resistencia en, uno podría decir aproximadamente, el 62% de la población. Y por lo tanto, cómo salir de eso, creo que es un problema. Y dentro de el mismo corazón de los que participan en la primaria, la gran duda es si ellos consideran más rentable acercarse lo más posible a ese sector, llamémoslo refundacional, digamos, o ir alejándose. Y cuánto, y esas divisiones yo creo que les van a, lo que ahora parece un factor de unidad, terminada la primaria, se hace, en el fondo son heridas que pasan a ser muy difíciles luego de sanar.
Es verdad, porque lo que dice Raúl tiene un punto ahí, es que yo creo que hay dos tesis, ¿no? A pesar de que hay cuatro candidatos, hay dos tesis en esa primaria. Una, la del morir con las botas puestas. Vamos a perder, venga, todo de vuelta, todo el fin a la AFP, venga, o sea, aquí ya la moderación no tiene sentido, ¿para qué nos vamos a disfrazar? Aquí, esto es lo que nos gusta a nosotros, con esto vamos a morir, ¿no? Que es la tesis de Jeannette Jara. Y que la misma ministra que firma la reforma de pensiones pues dice, no, yo igual quiero que se eliminar el sistema. O sea, en vez de abrazar el logro que tiene, prefiere dilapidarlo y, de nuevo, ir con la idea de izquierda hasta el final. Y por otro lado está el de la renuncia táctica, ¿no? Que es Carolina Toa, ¿no? La moderación, la renuncia táctica, la socialdemocracia, como quiera llamarlo usted. Y esas son las dos tesis, ¿no? Yo creo que el problema de eso es que lo más probable es que gane Carolina Toa. Pero ya una vez que usted abrió la caja Pandora y le volvió a poner micrófono a toda esa izquierda, no le va a poder quitar el micrófono, ¿no? Esa gente va a seguir. Y Toa va a ser una tortura después, porque va a ser lo que no necesita, ¿no? Pero lo va a tener en on. Catherine Montalegre, tú que fuiste ahí testigo presencial, protagonista de esa convención.
Bueno, efectivamente uno no entiende cuál podría ser la estrategia del Frente Amplio en dos elementos que son trascendentales. Lo primero, en poner a figuras que fueron relevantes y articuladores, ¿cierto?, de un proceso constitucional no solamente fallido, sino que ampliamente rechazado por la ciudadanía porque era absolutamente refundacional y destructivo de los valores no solo institucionales, sino de los valores en general que componen nuestra ciudadanía y nuestro país. Han sido bastante criticados, muchos de ellos incluso, ¿cierto?, tuvieron que guardarse políticamente, como se dice de manera coloquial, porque estas personas realmente hicieron mucho daño en la credibilidad, en la confianza por parte de la ciudadanía, y lo cierto es que es una de las etapas que probablemente toda la izquierda chilena hoy día quiere dejar atrás. Pero vemos cómo el Frente Amplio sigue insistiendo, ¿cierto?, en volver a relevar no solo los puntos que se trataron en la Convención Constitucional, sino además las figuras relevantes que tuvieron, entre ellas muchas que estuvieron fuera siendo embajadores, como Beatriz Sánchez, otros que tuvieron otros roles menores o que hoy día están participando del gobierno sin ser liderazgo vocero, pero que ciertamente están ahí apoyando sin miramientos al gobierno de Gabriel Boric. Y por otro lado, lo que no se mide es el impacto del caso del caso Fundaciones y en este caso el caso Procultura, ¿cierto? Que se ha convertido hoy en un corazón de la investigación de una red de corrupción que no solo involucra millones de pesos en convenios irregulares, sino también conexiones políticas peligrosamente cercanas al propio presidente de la República. Y que cuando esto estalle, ¿cierto? Porque recién está en investigación, hay más de 40 personas involucradas, ¿cierto? Se están filtrando conversaciones que han dejado mucho, digamos, que decir sobre la investigación. Entonces, lo cierto es, lo preocupante de que estas carreras políticas que tienen poco de apoyo ciudadano, como lo hemos visto en las encuestas, ¿cierto?, vayan a repercutir finalmente en quien gane la primaria, que podría ser efectivamente la candidata presidencial Toa, ¿cierto?, que es la que lleva la delantera, pero que puede cargar con no solo las consecuencias de un mal gobierno como el de Gabriel Boric, sino además con los errores del pasado, con la Convención Constitucional y con que estalle este caso de Procultura más allá de lo que ha estallado ya el caso Democracia Viva. Así que bastante difícil se ve el escenario para el oficialismo en este caso.
Sin duda, ¿no? Va a ser, porque es como volver a levantar esas banderas de una gran derrota, ¿no? Cuando este gobierno lo único que ha hecho es arrancar de eso, sí. ¿Quién se acuerda del concepto de pro-dignidad? Que era la coalición de gobierno. Ya no lo usa nadie, nadie lo usa en sus polígrafos. Ese concepto está enterradísimo, ¿no? A pro-dignidad. Bueno, y aquí hay como un resurgimiento de eso, ¿no? Y tiene que ver un poco con haber dejado a Daniel Jadue fuera de la primaria, creo yo, ¿no? Aquí Jeannette Jara, si bien logró eso, lo que empezamos a dar cuenta es que la campaña de Jeannette Jara empieza a ser la campaña de Jadue sin Jadue. ¿Eh? O sea, le dijeron, ya, usted puede ser la candidata, pero la campaña que vamos a hacer es la de Jadue, ¿no? y cuestionamiento de la libertad de expresión, resurgimiento de las banderas de la convención. José Francisco Lago.
Bueno, a propósito de lo que comentaste, Gonzalo, de Aprodignidad, el otro día Lautaro Carmona en Tolerancia Cero dijo que Aprodignidad había dejado de existir el 11 de marzo del 2022. Como que una vez que entraron al gobierno ya se había acabado esa alianza que era para eso nomás. Y bueno, qué increíble cómo intentan reescribir la historia reciente, además, porque uno dice, ya, intentan reescribir algo de hace 50 años. No, de ahora, que nos acordamos todos, pero bueno.
O sea, hasta el 2023 se usaba que había dos almas en el gobierno, dos coaliciones.
Sí, claro.
El socialismo democrático y la Aprodignidad.
Claro.
Pero bueno.
Pero bueno, según el presidente del Partido Comunista ya...
Ya no es parte de la historia oficial.
No. Lo tacharon así. Bueno, pero...
Lo llevo a la memoria.
A propósito de esto de cómo la primaria exacerba las diferencias, yo creo que ya hemos visto algunas consecuencias de esa división. O sea, lo que pasó en el Congreso por las reglas del uso de la fuerza, me parece que también es muestra de esa división de fondo que tienen las distintas almas del gobierno, las distintas sensibilidades dentro del gobierno.
Me gustó esa idea, lo concreto. O sea, el ministro Cordero,
sí,
sería
socialismo democrático.
El socialismo democrático. Y enfrentó duramente,
sí.
Y con gritos vienen, insultos vienen, a
los de Aprodignidad,
a lo que era el mundo, ¿no? De Aprodignidad.
Claro, y ahí muestra cómo agotaba además. El oficialismo, todos los proyectos de seguridad, como divididos, como
parte por.
Sí, exactamente. Pero el oficialismo en general ha votado dividido, especialmente, porque incluso hay algunos del socialismo democrático que también votan en contra de los proyectos de seguridad. O sea, aquí no es que sea tan clara la división en esta materia. Eso es un ejemplo. El otro ejemplo es, por ejemplo, las declaraciones de personas como Janet Jara, que dice, bueno, Cuba es una democracia diferente, un régimen diferente. Porque esto complica a Carolina Tohá, porque yo creo que hoy día es la mejor posicionada, es verdad, si gana las primarias va a tener que sumar apoyos de personas que están diciendo hoy día esas cosas. Carolina Tohá, a propósito del proceso constituyente, después de haber sido vocera de la prueba, después negar que fue vocera, pero bueno, promover al menos esa idea, dijo, siendo ministra de Interior, que es el proceso constituyente el más bochornoso de la historia de la izquierda. Janet Jara está reuniendo al grupo que lideró ese proceso más bochornoso de la historia de la izquierda.
¿A los bochornosos?
Claro, a los más bochornosos. Porque claro, además, no es solamente los que participaron, a los más bochornosos de ese proceso. Y en un eventual...
¿Lo han llamado a Stingo todavía, no?
No, todavía. Está en desgracia por otras cosas. Pero además de eso, es que cuando gane, por ejemplo, Carolina todas las primarias... ¿Va a tener el apoyo de qué? ¿De Baradit? ¿Va a salir abrazada a Baradit? ¿A todos los que están acompañando a Janet Jara hoy día? ¿Los protagonistas del proceso más bochornoso de la historia de la izquierda? Entonces, este como cambio de discurso finalmente termina siendo como tan latente, tan como gráfico, que yo creo que en un periodo tan corto de tiempo va a ser imposible sacarse, o muy difícil, porque puede pasar cualquier cosa, va a ser muy difícil sacarse como ese estigma de haber sido tan lapidario respecto a algunas cosas, cuando en los hechos se está haciendo algo completamente distinto, que es intentar sumar a todo este grupo que dirigió, bien, esto estoy de acuerdo, el proceso más bochornoso de la historia del país, no solo de la izquierda.
Eso. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Fortaleciendo la contribución que realiza la sociedad, Universidad Andrés Bello lanzó 4 nuevos centros de investigación para aportar en las temáticas más relevantes que marcarán el presente y futuro: resiliencia a pandemias, cuidado en salud, One Health y diseño de materiales. Son las nuevas unidades que se suman a los distintos centros e institutos que tiene UNAB en las más diversas áreas disciplinares. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es: ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
¡Ey, empresario!
Estamos en un entorno desafiante, pero tenemos ganas y herramientas al alcance. No basta con mantenerse, hay que evolucionar, dejar atrás los procesos manuales y los datos desactualizados. Digitaliza tu gestión y avanza, porque aquí no gana el más grande, gana el que evoluciona. ¡Vamos!
Optimiza tus procesos con DeFontana, el único ERP de gestión empresarial con inteligencia artificial y que además da acceso a financiamiento. DeFontana, crecemos contigo.
En agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de: si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
El 11 de mayo es el Día Mundial de las Aves Migratorias y en este mes no quisimos dejar de mencionarlo aquí en Chile Sustentable. ¿Sabías que Chile es un punto clave para más de 50 especies de aves migratorias que cruzan miles de kilómetros cada año? El 11 de mayo, como te lo señalaba, se conmemora el Día Mundial de las Aves Migratorias y este año 2025 el foco está puesto en la importancia del agua para su supervivencia. En Chile, humedales como Batuco, Putú o el Parque La Chimba en Antofagasta son vitales para estas especies que enfrentan amenazas por urbanización y diversas situaciones de sequía. Protegerlos no es un gesto simbólico, es asegurar refugio, alimento y continuidad de vida en su ruta migratoria. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de: si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. En agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura este viernes, y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. En Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando, bueno, de lo que va a ser la primaria, ¿no? A ver, la primaria va a tener una complicación, ¿no?, que más allá de lo formal, creo yo, ¿no? De que va a haber una primaria el 29 de junio, del oficialismo, es la capacidad convocatoria de esa primaria. Es decir, eso va a ser una evaluación, ¿no? Más allá del resultado, incluso, ¿eh?, de quién gana. Es evidente que entre más gente vote, me parece, el escenario más favorable a Carolina Toa. Pero si vota muy poca gente, pues podemos tener una sorpresa ahí, ¿no? Podemos tener una sorpresa y podemos tener un triunfo de Winter, de Jara, ¿no? No creo que de Mulet, ¿ah?, porque hay otro candidato, hay un cuarto candidato, el diputado Mulet. Sí, pero no creo que tanto, ¿no? Tendrían que votar muy poco. Pero sí, entonces, no todos tienen los mismos incentivos para transformar esto en una fiesta amplia, ¿no? De gran convocatoria. O sea, el Frente Amplio y el Partido Comunista dicen, aquí si votan solamente los militantes o los más duros, nosotros tenemos una muy buena opción de ganar. Pero si empieza a votar más gente, gente independiente, gente que puede ser cercana, pero que no es tan militante, se les empieza a alejar la elección. Entonces, la única que tiene sentido para que esto sea una fiesta amplia es que Renato va. Los otros dos lo único que quieren es que esta sea una fiesta de los militantes, no una fiesta del gobierno, una fiesta del oficialismo, de la militancia de izquierda más dura. Y en esa lógica uno entiende quiénes empiezan a aparecer como voceros, ¿no? Empiezan a aparecer los exconvencionales. O sea, uno también tiene que entender de que la gente no es un error, ¿no? Lo que están haciendo es que están buscando algo. Y yo creo que aquí lo que están buscando es de que haya mucha gente. O sea, si los voceros son los exconvencionales, yo creo que hay una cantidad de gente que va a decir, yo ahí en esa fiesta, por favor, a mí no me inviten. No quiero ir, no quiero ni pasar cerca de esa fiesta. Y ese es un problema para Carolina Tohá. Raúl Figueroa.
Bueno, efectivamente, porque como las primarias tienen una lógica, el fondo ingenieril distinta, ¿cierto? Los incentivos de las primarias son diferentes. La manera en que se produce una cosa interesante, porque el Partido Comunista tiene una maquinaria mucho mejor aceitada, ¿cierto? Para efectos de acarrear a sus militantes, que lo que puede tener hoy día Carolina Tohá. El Partido Socialista no es tan evidente cuánto se va a plegar en ese apoyo.
Se ha dividido, ¿eh?
Está dividido, quedó. Recordemos que estuvimos a, no sé, pues, 5 horas o 12 horas de que el Partido Socialista tuviese su propia candidata. Entonces, no es evidente cómo.
O sea, ya hay diputados del Partido Socialista con Janet Jara y hay otros con Winter. O sea, se ha fragmentado.
Y por lo tanto, Carolina Tohá es la que se lleva ese costo. Y hay una cosa interesante, y es que así como efectivamente, mientras más personas voten, es probable que esa mayor cantidad de personas vaya a favor de Carolina Tohá, a Janet Jara, a Winter, le va a interesar ir dejando en evidencia también esa vocación mayoritaria de Tohá. La van a debiesen saber utilizarla. ¿En qué sentido? En el sentido de que el discurso más amplio, más convocante de Tohá, debiese ser considerado por Janet Jara, por Gonzalo Winter, por sus partidarios, como una muestra de que Carolina Tohá no pertenece al mismo club. Y entonces esto que hablábamos en el bloque anterior de cómo empiezan a notarse diferencias dentro de la misma primaria, debiese potenciarse. Y podría entonces, en este espíritu de echarle mano al grupo más radical de la convención, a lo mejor hay una estrategia bien clara, ¿cierto?, de resucitar a esa gente, porque más que mal existen, ¿cierto? Uno podrá no estar de acuerdo con ellos, pero
no,
existen.
Están ahí,
hay un bloque,
son compartidas por una parte del gobierno.
Tuvo, no sé, un 20% en el plebiscito. Ese 20% es suficiente, digamos, para poder sacar un candidato en la primaria si están bien movilizados. Y, de nuevo, va a traer muchas consecuencias complejas una vez que termine la primaria, porque lo que hoy día parecen ser fuerzas interesantes a las cuales convocar para tener apoyo, a la vuelta de la primaria va a ser parecido a una tiña, digamos, porque no van a querer estar con esa gente. Y hay algo que en política tiene efectos duros, que es el sentirse traicionado. Entonces es complejo convocar a algunas personas
Para
luego esconderlo. Ese escondite de esas personas va a ser súper interesante analizar.
Es verdad. Catherine Montalegre.
No, aquí es bastante complejo para Tohá porque, a ver, aquí hay que dejar algo súper claro. El pensamiento, el proyecto político que tiene Carolina Tohá no es muy distinto al que plantea el Frente Amplio y el que plantea el Partido Comunista. Lo cierto es que aquí hay una estrategia de poder mostrarse como una candidatura de más de centro, ¿cierto? Que a una voluntad es que es mayoritaria, que tiene vocación de mayoría, pero lo cierto es que Carolina Tohá pertenece al legado de Gabriel Boric, ha dicho en innumerables ocasiones que comparte sus opiniones. Recordemos que es la ministra que trataba a la ley Naim Retamal de la ley de gatillo fácil, que nunca se mostró partidaria, por ejemplo, de entregar las herramientas suficientes para que Carabineros pudiera combatir la delincuencia, el narcotráfico, ¿cierto? Y que tiene un legado bastante deplorable como ministra del Interior. Entonces, cuando uno ve la estrategia que está tratando de plantear hoy día el oficialismo, especialmente con la candidatura de Carolina Tohá, con una propuesta más bien de centro, lo cierto es que el gran desafío de Carolina Tohá es poder hacer lo que hizo Gabriel Boric, que en cierta manera logró conjugar al Frente Amplio y al Partido Comunista detrás de su candidatura en una lógica, cierto, de candidato de centro, pero que recordemos después salía en videos, en reuniones internas, diciéndole compañeros a el Partido Comunista y mostrándose tal cual. Y eso es lo que pasa acá. O sea, si Carolina Toa logra articular de manera interna a las diferentes fuerzas, mostrándose como la candidata que realmente representa el ideario de la izquierda oficialista hoy día, va a poder conjugar ese apoyo transversal sin tener tantos miramientos, como decía Raúl, que la traten de una posible traidora o traicionera de los principios o del proyecto que construyó el oficialismo en este gobierno. Yo siento que está bastante compleja la situación para Carolina Toa, sobre todo cuando tiene compañeros de lista en la primaria, ¿cierto? O contrincantes en su caso, pero personas que están bastante alejadas de la posibilidad de mostrar cercanía con el centro, que han marcado ya sus posturas, y estas posturas son bastante extremas. O sea, personas que hoy día están validando la dictadura en Cuba, personas que hoy día están, ¿cierto?, diciendo que quieren acabar con el sistema de FP, que quieren una plurinación nuevamente, etcétera. O sea, de verdad, personas que están muy alejadas del centro y de lo que hoy día está planteando la candidata presidencial Carolina Toa.
Esa distancia, ¿no?, que bien refleja en las palabras de Catalina Montalegre, ¿no?, de que esa izquierda que se radicaliza, bueno, a ti te tocó como ex convencional combatir, debatir, defender, ¿no?, a la sociedad chilena de esa izquierda. Y lo sumo con lo que decía recién Raúl, ¿no? Hoy día tiene como un revival, ¿no? Empiezan a aparecer nuevamente la figura, el discurso, la idea. Y dice, bueno, ¿cómo después se despega de eso quien gane la primaria? ¿No? Yo creo que si gana ya Jara va a ser más fácil, ¿no?, administrar eso. Pero si gana Toa, ¿qué hace con esas personas que ni siquiera la apoyaban a ella? Entonces, y que le van a pasar la cuenta, y que algunos especulan, dice, bueno, le abre la oportunidad. Cuando uno escucha a Marco Enrique Ominami, que ha sido va por quinta vez de candidato presidencial, ¿no? Quinta instancia. Otros quedan por tercera, otros quedan por cuarta, él va por quinta instancia candidato presidencial. Y uno lo escucha y a rato se sorprende, porque Marco Enrique tenía virtud, defecto, como todos los políticos, pero no era tan odioso, ¿no? En el discurso, hoy día sí está con un discurso muy, muy duro, muy confrontacional, muy odioso, y lo que está apostando, creo yo, en esta quinta versión de sí mismo, ¿no? Primero fue un independiente muy liberal, alguien nuevo, después ha tratado de ser varias veces cosas distintas. Esta vez quiere ser el más de izquierda de los candidatos. Bueno, va a encontrar ahí un terreno abonado, ¿no? En la candidatura de Jara, lo que está haciendo es abonándole el camino a una candidatura como la de Marco Enríquez u otros. Uh-huh. José Francisco Lago.
Bueno, el mismo medio que proponía privatizar Colco. Así que,
En su versión liberal, sí, ¿no? Pero ya hace...
Primera versión.
Bueno, claro.
¿Cuánto tiempo?
El 2009, estamos hablando de la prehistoria, para mucho, ¿no? ¿Ya?
Oye, pero es un buen punto el que plantea Gonzalo, porque yo creo que estas dos candidaturas, la más fuerte, la del Frente Amplio, Partido Comunista, y la de Carolina Toa, van a enfrentar problemas que en este intento para enfrentar las primarias de desmarcarse unos de otros, van a tener... Como gran desafío sortear la realidad, ¿verdad? Lo que ha pasado con el gobierno. Ellos son gobierno ahora. No solamente va a ser relevante las cosas que digan, sino las cosas que hicieron. Pero, ¿cómo Janet Jara, Gonzalo Winter van a intentar desmarcarse de lo que hizo el gobierno, no sé, en materia de seguridad? O sea, este gobierno que, cuando era en oposición, decían... No hay que militarizar el Huelmapu, no hay que condenar la protesta social, son los que más han renovado el estado de excepción constitucional en la macrozona sur y pusieron el estado de excepción constitucional en el norte. Es decir, ¿con qué cara la ministra que dirigió la reforma de pensiones, que no solamente no elimina la AFP, sino que eventualmente las aumenta, porque los nuevos actores también se van a llamar AFP, ni siquiera cambiaron el nombre? Entonces, ¿cómo decir? No, es que estoy en contra de la FP. Pero si usted hace 3 meses estaba celebrando, bailando con una cumbia, la aprobación de esta reforma. ¿Y cómo Carolina Toa, que va a intentar como plantearse como esta figura más moderada, va a llegar a un acuerdo con las personas que están que han dicho toda este tipo de barbaridad respecto a Cuba y respecto a lo que hicieron en la Convención Constitucional. Entonces, van a estar tan tensionados que, yo estoy de acuerdo contigo, probablemente se van a beneficiar las personas que no tienen el lastre, entre comillas, del gobierno y que pueden decir cosas y nadie les va a decir, oye, pero tú qué hiciste en el gobierno, y dice, Meo va a decir, oye, yo no estaba y me opuse siempre.
¿Y ha sido crítico el gobierno del presidente?
Ha sido crítico, y desde el minuto uno, para reconocerle mérito en esa consistencia. Pero yo creo que va a ser una cuestión que va a ser difícil de resolver, entre otras cosas, porque la gran barrera que tienen es lo que han hecho ahora. No lo que dijeron, no lo que van a decir, lo que hicieron. Y lo que hicieron, lamentablemente, no les conviene a ni uno y otro.
Así, ¿no? Bueno, le damos las gracias a nuestro panel. Terminamos la semana de grandes noticias, ¿no? Tenemos, habemos Papa, dice, ¿no? Para el mundo cristiano, para el mundo católico, gran líder. Esperemos que León 14, ¿no? Le dé esa vitalidad que la iglesia necesita y vuelva a ser un líder espiritual y carismático, ¿no? De la fe. Le dejamos para el fin de semana para que todos puedan descansar, pero lo dejamos invitados también, ¿no? Le damos las gracias a nuestro panel, a Catherine Montalegre, a José Francisco Lago, a Raúl Figueroa, que le mandan saludos, me dice Rodrigo Sepúlveda, a un auditor, ¿no? Que había trabajado contigo, fue Ceremi, me dice, bueno, un gran saludo al ex ministro Raúl Figueroa, ¿no? Gran motivador y jefe, ese, le comunicamos los saludos también. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. Y a continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Jugué aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese con nosotros, qué opinión hay toda la mañana en Radio Agricultura. Un abrazo, buen fin de semana. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.